Ha llegado la hora de abrir nuestra revista de ingeniería. Hoy les vamos a hablar de una alternativa energética muy interesante y con múltiples aplicaciones, el hidrógeno. El hidrógeno y las sostenibilidades es el título del programa de hoy. Para saber más sobre esta materia vamos a hablar con don Alfonso Contreras, catedrático del Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. Buenos días, don Alfonso.
Buenos días.
Y también nos acompaña don Mariano Molero, que es el secretario del Departamento de Química Aplicada a la Ingeniería de la Escuela de Ingenieros de la UNED. Buenos días, don Mariano.
Buenos días.
Vamos a comenzar hablando, si les parece, en líneas generales de energía, de sostenibilidad, fijando un poquito la problemática existente en la actualidad de un tema que desde luego es un tema muy de moda, muy presente en los medios de comunicación. ¿Qué podemos decir para arrancar?
Bien, pues yo creo que hablando de sostenibilidad, pues lo primero que podríamos era referirnos a una definición muy sencilla que indica que debemos dejar a las generaciones futuras pues el mundo más o menos como nos lo hemos encontrado nosotros, lo cual, bueno, pues es como decía, es una definición muy sencilla que habría mucho que matizar. Y en concreto, pues si esto lo queremos referir a la energía, que es fundamentalmente el tema que está relacionado con la utilización del hidrógeno, pues lo único que podríamos comenzar diciendo es que hasta ahora el modelo energético se basa en la utilización de los combustibles fósiles, que por desgracia para todos nosotros pues son unos recursos finitos y que por tanto pues tienen una fecha de caducidad. En concreto, pues según estudios y demás, se puede pensar que tanto el carbón como el gas natural como el petróleo, pues podemos decir que lo que menos hay es petróleo, que se piensa que en a un nivel de consumo como el actual, o si además añadimos un aumento en el consumo de un 2 o un 3% anual, pues podríamos decir que tenemos abastecimiento para 40, 50 años, del gas natural pues serían 75 y del carbón 150. Y entonces es lógico que, pensando en la sostenibilidad de nuestro sistema energético, pues tengamos que ir a buscar nuevas fuentes de energía.
Yo añadiría, sí, esto, el dejar estos materias primas, digamos, combustibles fósiles, como fuentes de materia prima, puesto que actualmente un porcentaje muy elevado de estos materiales, que en algunos casos llega hasta el 80%, se utilizan simplemente para quemarlos, es decir, para producir energía sin ninguna posible utilidad, digamos, de producción de otros compuestos. Obviamente, sobre todo el petróleo, pues es la base de la petroquímica y, por tanto, que debía de guardarse como, digamos, materia prima para obtención de esos productos.
Si les parece, vamos a hacer un repaso general de cómo están las tendencias actuales en esta materia de sostenibilidad, de energía que apuntábamos. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, en principio yo creo que lo que deberíamos es, como yo apuntaba anteriormente, pues que si estamos pensando que tenemos unos recursos finitos, unos recursos limitados, y seguimos viendo la necesidad cada vez mayor de el uso y la utilización de energía para seguir pues manteniendo el nivel de vida que en la actualidad tenemos, pues está claro que lo primero que se nos plantea es la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Una vez que nosotros pues hayamos visto las posibilidades de nuevas fuentes de energía, como decía el profesor Molero anteriormente, pues estaremos, digamos, disponiendo de unos recursos energéticos que evitarán la utilización de los combustibles fósiles, fundamentalmente el petróleo, que pues es la materia prima para la industria, toda la industria petroquímica, e inclusive, pues como el petróleo se trata de hidrocarburos, pues a esos hidrocarburos los metemos un grupo amido, pues tendríamos las proteínas. Entonces, bueno, pues no solamente desde el punto de vista de materia prima para las industrias petroquímicas, sino que además hasta podríamos utilizarlo pues como posibles alimentos en el futuro. Una vez que ya hemos introducido las energías renovables, pues entonces tendríamos que ver cuáles son los inconvenientes de las energías renovables. Si nos referimos a las energías renovables clásicas, por tanto, digamos, dejamos y no consideramos como energías renovables las energías de fusión y de fisión, pues estaríamos hablando de que también presentan algunos inconvenientes. Entre ellos, y fundamentalmente, pues para las que ahora se utilizan en mayor proporción, que serían la eólica y la solar, bien la solar térmica o la solar utilizando pilas, pues o células fotovoltaicas, pues tendríamos que esos dos inconvenientes, ese inconveniente fundamental es el de que no disponemos continuamente de ellos. Son unos recursos que, bueno, pues cuando hay viento funcionan los aerogeneradores y cuando no hay viento no. O cuando hay sol funcionan estas células fotoeléctricas o cuando no hay sol no. Entonces, pues necesitaríamos algún tipo de sistema para que nos sirviera como pues forma de utilizar esas energías obtenidas a través del sol, pues en el momento que nosotros quisiéramos. Entonces, hasta ahora, pues la única manera de hacerlo es o mediante la electricidad, el vector electricidad, que nos permite pues utilizarlo, almacenarlo, etcétera. Y lo que se quiere es también, debido a que la electricidad tiene sus inconvenientes, pues buscar algún otro vector energético que viniera a colaborar o viniera a ayudar a ese vector energético, la electricidad, para poderlo utilizar en algunos usos que la electricidad no es posible utilizarlo, como por ejemplo en el transporte, o difícilmente se puede utilizar en el transporte. Y por ejemplo, pues está claro que lo que no se puede es utilizar en el transporte aéreo, por ejemplo. Entonces, de ahí viene la necesidad de buscar otro vector que venga a colaborar o que venga a compensar o ayudar a estos inconvenientes de la electricidad, y ahí es cuando nos surge el hidrógeno.
Pues vamos a hablar del hidrógeno, como el título de nuestro programa indica. Para comenzar, hablemos de sus características. ¿Qué podemos decir como pincelada general del hidrógeno?
Pues, hombre, el hidrógeno, pues podríamos decir varias cosas. En principio podríamos decir que es el elemento más simple, que forma moléculas de hidrógeno, H2, constituye el 75% de la masa total del universo y un porcentaje mucho más elevado, casi del 99%, de la masa solar. Y una cosa muy importante que conviene subrayar es que es el elemento que contiene más energía en peso. Claro, esto, hablando de un gas, nos puede llevar a hacernos muchas ilusiones. Claro, en peso el hidrógeno ocupa mucho volumen y entonces para obtener una densidad de energía importante, pues lo que hay que hacer es o bien licuarlo a una temperatura de menos 253 grados, 20 grados nada más que cerca del cero absoluto, o bien pues comprimirlo a grandes presiones. Pero que no se nos olvide esto que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en la Tierra es también el elemento más abundante cuando se habla a nivel de moles, porque el hidrógeno pesa muy poco. H2, luego la molécula gramo, el mol, pues serían 2 gramos. Rara vez se presenta libre, lo cual hace que lo primero que tengamos que conseguir es obtenerlo. ¿Y obtenerlo a partir de qué? Pues a partir de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. Todos los compuestos que tengan hidrógeno nos pueden servir como materia prima para obtener el elemento. El elemento hidrógeno, que como hemos dicho, siempre se presenta combinado. Entonces, pues puede estar formando los hidrocarburos, por una parte, o puede estar formando el agua, H2O. Entonces, digamos que esas serían las dos fuentes principales de obtención del hidrógeno.
Sí. Profesor Molero.
Sí, bueno, pues un poco viendo cuáles serían las principales fuentes de obtención, pues ya como el profesor Contreras ha dicho, pues es uno de los elementos más abundantes de la naturaleza, pues podríamos concretar en los siguientes. En primer lugar, pues obtenerlo a partir de los combustibles fósiles, como se ha dicho anteriormente, y en este sentido las fuentes principales serían pues el carbón, el propio carbón, otros con derivados hidrocarbonados, que incluso algunos de ellos pues constituyen, digamos, un problema en el momento actual, como son los residuos. Precisamente la clasificación de residuos podría ser una fuente importante de obtención de hidrógeno. Otras fuentes importantes sería, por supuesto, pues el gas natural. Quizá es la fuente industrial que se utiliza en el momento actual. Prácticamente casi todo el hidrógeno lo tiene a partir de gasificación del gas natural y también de gasificación de productos derivados del petróleo, como son las naftas. Obviamente, con los costes, actuales y el incremento que se está produciendo, pues es evidente que estas materias primas para utilización de hidrógeno pues están un poco en entredicho. Obviamente, si nosotros pudiésemos utilizar el agua, que sería la fuente más importante, pues el problema estaría resuelto. Lo que ocurre es que para obtener hidrógeno a partir del agua hay que romperlo. Esta ruptura pues se puede hacer de varias maneras, simplemente por aumento de temperatura, pero se necesitan temperaturas relativamente elevadas, concretamente del orden de 2.500 a 2.600 grados centígrados para conseguir separar los componentes del agua en hidrógeno y oxígeno por una parte. Además, existe el problema que no solamente se necesita esa temperatura tan alta, sino los materiales que tienen que utilizarse para producir ese proceso, pues obviamente pues tienen que ser materiales muy resistentes. Entonces, únicamente utilizando, por ejemplo, pues la radiación térmica solar en hornos solares, pues es posible conseguirlo. El otro problema que ocurre con esta posible fuente, a partir de aumento de temperatura, es que los dos componentes que se producen hay que separarlos in situ, puesto que si no se volverían a combinar y dar de nuevo agua. Y luego, esto es un problema que se están haciendo bastantes investigaciones utilizando pues membranas que permiten separar in situ pues estos componentes. Otra fuente importante pues sería a partir de utilizar, por ejemplo, la electrólisis simplemente del agua mediante la aplicación de una corriente eléctrica. Obviamente, pues también estamos en el mismo caso que hablábamos en el caso de combustibles fósiles, que obviamente con el coste de la energía que tenemos actualmente, pues sería no podría competir con los métodos, digamos, de obtención del hidrógeno por métodos clásicos. Entonces, habría que ir hacia fuentes energéticas que permitiesen la obtención de hidrógeno mediante la utilización de energías renovables, que fuesen lo más económicamente posible, y o bien la utilización de, por ejemplo, de procesos ya que están en fase de investigación, como sería la degradación fotoquímica, mediante la acción de la energía solar, los fotones solares, o bien incluso la decomposición biofotolítica del agua utilizando ciertos microorganismos que son capaces de romper esa molécula de agua. Todas estas últimas fuentes que hemos indicado están geológicamente en fase de experimentación, y obviamente pues el inconveniente que tienen pues es fundamentalmente es que la energía que se necesita para ellos pues las tenemos que obtener de alguna parte, y si obviamente pues es coste energético es alto, pues obviamente están un poco en entredicho.
Profesor Contreras, tenemos ya el origen de dónde obtenemos el hidrógeno, como hemos comentado hasta ahora. ¿Cómo lo transformamos en energía útil?
Ya, bueno, pues efectivamente yo creo que después de esa primera etapa, como normalmente la utilización no se hace en el mismo punto en el que se obtiene, las dos etapas siguientes serán el almacenamiento y transporte.
Que son además dos cuestiones que levantan cierta controversia.
Efectivamente. Entonces, ¿cómo se puede almacenar el hidrógeno? Pues puesto que es un gas, lo que podemos hacer es utilizar minas abandonadas, por ejemplo, que pues lo lógico es que sirvan de receptáculo para ese hidrógeno. Podemos abandonar también yacimientos, por ejemplo, de gas natural, también, que ya se han abandonado porque ya se ha sacado todo el gas que se podía, o bien yacimientos de petróleo. Pero digamos que a nivel de menores cantidades, pues lo que hay que hacer, como habíamos dicho antes, es comprimirlo o licuarlo. Y entonces, a partir de ahí, que lo tengamos comprimido o licuado, lo podemos transportar pues como cualquier otro gas, O sea, pues en bombonas a presión, en cisternas a presión, etcétera. ¿Cómo? Pues en barco, en tren, en camión, etcétera, etcétera. Y esto sí que nos permite a nosotros ya disponer del hidrógeno en el lugar en que se necesite su utilización como vector energético. Una vez que ya lo tenemos, lo que interesa es recalcar que el hidrógeno no presenta ventajas con respecto a los combustibles fósiles, en el sentido de que los combustibles fósiles únicamente se pueden utilizar quemándolos, mientras que el hidrógeno tiene otras posibilidades. Y las otras posibilidades que conviene indicar son, primero, la combustión convencional, que sería la equivalente a la de los combustibles fósiles, tiene una ventaja importantísima con respecto a estos, y es que únicamente produce NOx. Cuando se lleva a cabo la combustión de cualquier combustible en presencia del aire, parte del nitrógeno del aire se pasa a óxidos de nitrógeno. Pero salvo eso, no emite ningún otro contaminante. Luego, por tanto, pues no tendremos SO2, no tendremos CO, no tendremos CO2 relacionado con el calentamiento terrestre, etcétera, etcétera. Pero, como digo, además de estas ventajas utilizándolo en la combustión convencional, podemos utilizarlo mediante la combustión catalítica, que es que el hidrógeno y el oxígeno a temperatura ordinaria en presencia de un catalizador, pues produce calor sin llama. Luego, por tanto, pues esa es otra segunda posibilidad en la cual ya evitaríamos la producción de NOx. Luego, además, existe la que yo creo que es más interesante porque permite más posibilidades, que es la conversión electroquímica. Y esto a lo que nos lleva es a la utilización del hidrógeno en las pilas de combustible.
Si le parece, antes de pasar a hablar de esas pilas de combustible, hablamos de costes, estamos hablando de almacenamiento, estamos hablando de transporte. Todo esto evidentemente implica una serie de costes. ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, pues que vamos, si quiere decirlo el profesor,
Molero.
Sí, bueno, pues obviamente los costes totales, habría que distinguir un poco también entre los costes, digamos, medioambientales y el coste de producción. Desde el punto de vista del coste medioambiental, la gran ventaja de la utilización de hidrógeno, ya sea en las pilas combustibles, ya sea incluso, como ha dicho el profesor Contreras, como combustible térmico, pues obviamente tiene la gran ventaja de que no produce ningún tipo de gas, salvo, lógicamente, en el caso de la conversión térmica, la producción de óxidos de nitrógeno. Desde el punto de vista medioambiental es una gran ventaja y el coste habría que considerarlo. Ahora, desde el punto de vista práctico, pues obviamente hoy por hoy pues el coste de producción de hidrógeno utilizando combustibles fósiles, fundamentalmente gas natural o nafta derivado del petróleo, pues el coste es mucho más bajo que el que se obtiene, es el coste de obtención de hidrógeno por métodos como sería la descomposición fotoquímica o bien sería la descomposición térmica, como hemos dicho anteriormente. Por tanto, lógicamente, si no tenemos en cuenta ese coste medioambiental, pues obviamente el hidrógeno hoy por hoy está en desventaja. Entonces, pues quizá si se descubriese e investigase sobre métodos de composición, digamos, fotolítica, utilizando células mucho más eficaces, pues entonces podría llegarse a la a obtención del hidrógeno, pues con métodos que sean competitivos con respecto a los métodos actuales.
O sea que, sí, sí, profesor.
Sí, yo hay en este tema hay una imagen que puede resultar muy visual para comparar efectivamente el coste del hidrógeno con el coste de los combustibles fósiles, y es imaginar un iceberg. Entonces, en el iceberg hay una parte que emerge, que es además la menor parte, y eso en el caso del hidrógeno y de los combustibles fósiles, pues en el caso del hidrógeno sería superior, ¿eh? En el sentido de que el hidrógeno es más caro, digamos, de fabricar, entre comillas, que en los combustibles fósiles. Pero, sin embargo, lo que está debajo del agua, y ahí tendríamos que ir a los costes, digamos, de tipo externo, como podría ser, como ha dicho el profesor Monero, pues todo lo referente a la... que además es cuantificable, todo lo referente a la contaminación que lleva consigo los combustibles fósiles y no lleva consigo el hidrógeno. Pero es que además existe un añadido, que es la contribución de ese CO2 a el calentamiento terrestre, que entonces eso ya sería mucho más difícil de cuantificar. Entonces, la imagen es que si nosotros comparamos nada más lo que emerge del agua, el hidrógeno se vería desfavorecido, pero si consideráramos todo el iceberg, el que resultaría desfavorecido sería la utilización de los combustibles fósiles. O sea que, entonces, o hacemos bien las cuentas o las cuentas no salen, ¿eh?
Vamos a hablar de esa aplicación de las pilas de combustible, que yo creo que es muy interesante recordar, además, en esta recta final del programa. Profesor Alfonso Contreras.
Sí. Bueno, pues esto que hemos dicho antes de la conversión electroquímica, pues en el fondo se lleva a cabo mediante una pila de combustible que en el fondo no es más que una pila galvánica en la cual, pues digamos que el hidrógeno y el oxígeno pues son el equivalente a las soluciones y los electrodos que se utilizan en la pila galvánica. En resumidas cuentas, la pila galvánica es un dispositivo que permite la obtención de energía eléctrica a partir de la energía química que está almacenada en un determinado compuesto. En el caso de la pila de combustible, pues se genera la electricidad combinándose electroquímicamente el hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Es decir, como decía antes el profesor Molero, que hablábamos de ruptura de la molécula de agua gastando energía, pues ahora la unión del hidrógeno y el oxígeno, componentes de la molécula del agua, pues nos dan energía en forma de energía eléctrica.
En la actualidad, estos procesos que estamos hablando, estamos hablando de las características del hidrógeno, sus aplicaciones, ¿cómo se traduce en lo que podemos ver? Me refiero, ¿cómo se aplica el uso de la energía del hidrógeno en los transportes, por ejemplo, al hablar de las pilas de combustible, etcétera? ¿Es una utilización que se hace de una manera todavía experimental? ¿Cómo está ese asunto?
No, nada. Eso, bueno, resaltar una cuestión muy importante. Y es que hoy en día, con la tecnología actual, el hidrógeno puede sustituir a los combustibles fósiles en todas sus aplicaciones, ¿eh? O sea, que eso debe quedar claro. No hay que investigar, no hay que hacer nada. Ya está todo disponible. El problema, ya lo hemos dejado claro, es el precio, ¿eh? Pero lo otro, pues está todo investigado, etcétera. Entonces, pues podemos obtener calefacción y aire acondicionado utilizando el hidrógeno. Podemos obtener agua sanitaria. Podemos obtener o podemos generar electricidad. mediante pilas de combustible, pero también podemos generar electricidad mediante turbinas de gas y de vapor. Y en concreto, en lo que digamos se está haciendo más hincapié y resulta pues más próximo, digamos, a la opinión pública, al gran público, pues en el sector transporte existen ya en la actualidad automóviles y autobuses de hidrógeno. Existen aplicaciones marinas, existen submarinos que utilizan hidrógeno. En el transporte aéreo existen también, y se está investigando, los crioaviones, porque van a ser aviones que van a llevar el combustible en forma de hidrógeno líquido. En los vuelos espaciales, cuando el dinero, digamos, cuando el precio no es una cuestión a tener en cuenta, pues el combustible que se utiliza y se ha venido utilizando desde siempre es el hidrógeno. Entonces, pues digamos que si nos referimos a que es un sistema energético que va a abarcar todas las necesidades que hoy existen en la sociedad, en cualquier sociedad moderna, pues efectivamente el hidrógeno las puede abarcar y las puede satisfacer.
Estamos, sí, profesor.
Además, la gran ventaja del hidrógeno es la autonomía de utilización frente a, por ejemplo, al vector eléctrico, la energía eléctrica que necesita pues conducción a los lugares donde se va a utilizar. En este caso, pues la generación in situ de hidrógeno mediante, o sea, la utilización del hidrógeno como combustible, pues simplemente pues llevando un sistema de almacenamiento a cualquier parte del mundo se podía utilizar. Por tanto, también uno de los problemas actuales es el problema de distribución de energía eléctrica. Sabemos que la red de distribución y en este el hidrógeno vendría a sustituir no solamente ya en el transporte, sino en aplicaciones, pues digamos, domésticas.
Estaríamos hablando, por lo tanto, de una necesidad de reducción de costes para poder hacer que esta energía, que hemos hablado de su abanico amplísimo de posibilidades, se pudiera aplicar. De cara al futuro, ya como conclusión, ¿qué se puede decir sobre esta energía? ¿Va a ser posible una mayor utilización, mayores índices de utilización, o siempre nos vamos a encontrar con esa barrera de los excesivos costes que hacen que se utilice menos de lo que se debiera?
Bueno, aquí yo creo que todo va a depender de cómo evolucione el precio de los combustibles fósiles, en concreto el precio del petróleo. El otro día oíamos que el precio del barril, empezamos el año y lo vamos a terminar un 30% más caro. Entonces, bueno, pues puede llegar un momento en que efectivamente, simplemente basándonos o considerando el precio de los combustibles fósiles, de la extracción y refino, pues puedan competir con ese tipo de recursos la electricidad y, por tanto, el hidrógeno obtenido a partir de energías eólicas y o energías, como hemos dicho, a nivel de células fotovoltaicas. Es más, en bolsa siempre suele ocurrir que cuando sube el precio del petróleo, suben las energías estas que se dedican a la obtención de energías renovables. Luego, por tanto, pues bueno, llegará un momento en que el precio del barril ya suba tanto que es que merezca la pena pues poner más parques eólicos, poner más eras de células fotovoltaicas, etcétera, etcétera.
¿Algo que añadirle a modo de conclusión, profesor Molero?
Pues nada más, no, que decir que es un poco que claro que la evolución de la utilización de hidrógeno, pues eso, que como ha dicho el profesor Contreras, va ligada un poco a la, digamos, no a la fuente, que la fuente podría ser el agua, que es un recurso hoy por hoy, digamos, a estos niveles, pues inagotable, sino al coste de la energía para obtenerlo a partir del agua.
Pues veremos a ver cómo evoluciona esa situación. Lo primero es agradecerles a los dos su presencia en estos micrófonos. Profesor Alfonso Contreras, muchas gracias. Y muchísimas gracias también al profesor Mariano Melero. Buenos días a los dos.